¿Qué va a pasar con Tierra del Fuego, que votó a Milei? Uh-huh. Milei ganó por un margen muy importante, ¿eh? Uh-huh. Ahora, venís del macrismo, apertura indiscriminada de importaciones, desocupación, cierre de fábricas, suspensiones, y otra vez, uh-huh. Esto también es una pregunta para adentro, ¿no?
Vamos a trasladarle también la pregunta a Tilio Borón, que lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Tilio? Claudio Leverón y Gustavo Campana, Juan Alonso desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Acá estamos, reflexionando un poco sobre lo que nos dejó la elección del último domingo, haciendo alguna lectura sobre por qué 55%, abrumadora mayoría, tuvo una fórmula que le planteó ajuste y sufrimiento para los próximos meses.
Sí, claramente es sorprendente, pero claro, por otra parte, nuestro candidato era el hombre que venía siendo derrotado mes a mes, semana a semana por la inflación, ¿no es cierto? Y eso evidentemente que jugó mucho en la cabeza del electorado. ¿Por qué? Lo escuchaban a Massa y era evidentemente la persona más razonable, más persuasiva, etcétera, pero quedaba siempre un fondo de duda. Bueno, si es que él puede derrotar a la inflación, si es que él puede mejorar la situación de los ingresos de los trabajadores, ¿por qué no lo hace ahora, no? Y creo que ese razonamiento tuvo un efecto devastador, y la consecuencia fue encumbrar a la presidencia del argentino, un personaje con ideas absolutamente estrafalarias que jamás se aplicaron en ningún país del mundo y que van a provocar una situación muy, muy extrema y, me temo, muy, muy violenta cuando la gente se dé cuenta de qué es lo que va a hacer este nuevo elenco gobernante, ¿no?
Que parece estar manejado por el expresidente Mauricio Macri.
Sí, claramente. Yo creo que ahí ha habido una operación de captación de ese bagaje electoral tan importante que consiguió Milei sobre la base de expresar, para despejar la idea de que la Argentina se fascistizó, que el pueblo argentino se derechizó, me parece que eso sería un concepto totalmente inconducente.
Simplista, pensé, por así.
Claro, la mujer que está viviendo en el conurbano, ¿verdad?, que tiene problemas de inseguridad, que no le alcanza el dinero, que está en una situación de extrema precariedad, que no le llegan, digamos, cierto tipo de beneficios sociales, que no tiene un empleo fijo, que los chicos están... Y esa gente, esa persona, esa mujer, me la estoy imaginando, llega al cuarto oscuro y tiene que decir, bueno, ¿qué hago? Apuesto a un tipo que es medio loco, así tiene una facha que no me gusta nada, pero que dice que va a cambiar todo, o sigo con este otro hombre que habla despacito, tranquilo.
Sí, pero ¿qué porcentaje es ese, Atilio? Ese ejemplo que das, que yo comparto, pero ese porcentaje no es el 55, ni el 50,
no,
ni el
no.
40, ni el 30, puede ser el 10.
Yo creo que es mucho más. Creo que es mucho más. Mucha más la gente que votó por reacción, y no porque se esté convencida de que si vos sos pobre podés vender un riñón y por lo tanto salir de la pobreza.
No, eso es cierto, pero me da la sensación también que subyace por debajo alguna otra condición, y hablábamos en la primera hora del programa de el surgimiento de un voto violento. Es decir, Bullrich le gana por escándalo a Larreta, con un discurso violento le gana por escándalo a Larreta, que tenía un discurso mucho más pacífico, desde el mismo marco ideológico, pero más pacífico. Bullrich pierde con Milei porque Milei tiene un discurso más violento que Bullrich.
Sí.
Y Milei le gana a Massa, que Massa decía unidad nacional, voy a tener de todos los partidos, se hablaba de Merconian, se hablaba de Larreta en el gabinete, se hablaba de cosas que, y de alguna manera trataba de dar un mensaje mucho más pacífico, y la violencia ganó. Es decir, ahí me parece que subyace otro mensaje por encima de la cuestión estrictamente económica.
Mira, puede ser, yo no estoy muy seguro, pero admito que esta es una hipótesis absolutamente razonable la que vos me estás planteando. Yo tengo más bien mi inclinación a pensar de que en un contexto como este, en donde había una situación de extrema penuria y no se veía un horizonte y no se veía una persona capaz de producir el cambio que la gente intuye que es necesario para salir de esta situación, me dio la impresión de que votaron así por Milei, básicamente por esa razón, no porque estén favoreciendo respuestas violentas ni nada. Me parece, o por lo menos, no sé, me estoy engañando y quiero tener una imagen más beatífica de la sociedad argentina, te digo, lo admito como una posibilidad, pero creo que más bien lo que hubo ahí fue esta situación de desespero, ¿verdad?, que se había apoderado de mucha gente y que por lo tanto lo llevó ante un candidato que decía yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, lo otro, y mucha gente a mí me dijo, mira, yo enseño en la UNDAB, en la Universidad de Avellaneda, y a menudo voy a otras universidades del conurbano, hablo mucho con los chicos que están ahí y explorar un poco lo que piensan sus familias, y mucha gente me decía, bueno, profesor, hay que hacer un cambio, esto no va mal, esto no va mal, ¿y por qué no paró la inflación? Llevamos un año y medio, y me empezaban a tirar los precios. Mira, acá Florencio Varela, la carne está costando así, el pollo esto, el tomate. Digo, da la impresión, no creo yo, de que gente que se haya, viste, fascistizado y vuelta partidaria de la violencia y que lo hubieran elegido a Milei por esos modos, sino porque, además, ojo, Milei es un demagogo muy efectivo, sabe muy bien desempeñar ese oficio, ¿no es cierto? Habrá sido standupero durante mucho tiempo, como le dijo Massa, pero aprendió, digamos, y hay una cosa que es importante, supo transmitir una mística que nosotros no supimos transmitir. Eso es real. Vos veías los actos de Milei, había un entusiasmo, por supuesto todo muy bien preparado, montado, etcétera, pero había un entusiasmo en la gente que estaba ahí y en su gran mayoría gente de los sectores, digamos, de baja clase media, sectores populares, un entusiasmo que yo no veía en los actos nuestros. ¿Qué crees que te digan? Eso es así. Entonces el tipo aparecía como la gran expectativa de cambio. Vendieron una imagen de la imagen de una cosa juvenil, fresca, renovada, para un tipo que tiene 53 años. O sea, esto, tenemos que hacer un examen. ¿Qué demonios ha pasado que nosotros no pudimos desarmar, no es cierto, este dispositivo en donde te presentan como una cosa juvenil un fulano de 53 años? No quiere decir que sea un viejo, ¿verdad? Menos lo voy a decir yo que tengo 80, pero claramente no me lo podés presentar como si fuera, ¿verdad?, una rockstar de los 25, 30 años, un pibe rapero de esos que mueve multitudes. Sin embargo, lo lograron hacer, mucho entusiasmo, mucha mística, mucha, digamos, un pueblo que necesitaba evidentemente un mensaje diferente, no lo supimos dar, y bueno, y ahora vamos a tener que avanzar en esta cuesta arriba, complicada, pero yo creo que a mí me gusta siempre esa frase de Saramago, José Saramago, que dice que no hay victorias definitivas ni derrotas definitivas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos experimentando una derrota que va a ser dura, tenemos que tratar de ayudar a la gente que ha quedado, que va a quedar a la vera del camino. Estos tipos son unos salvajes, van a aplicar lo peor, digamos, de todo el recetario neoliberal, pero bueno, tenemos que pensar de que la historia nos va a dar revancha, ¿no?
Atilio, con relación a lo que vos planteabas del tipo de 50 y pico mostrado como pibe, creo que era José Ingenieros en las Fuerzas Morales que decía, joven es todo aquel que no tiene compromiso con lo peor del pasado, no importa la edad. Y lo que estamos viendo es un compromiso con lo peor del pasado a nivel económico.
Que... ¿Se cortó? ¿Estás ahí, Antilio? No. Se cortó, bueno, se cortó la comunicación. Ya lo vamos a recuperar.
El asunto es que la juventud o la vejez política quedan enmarcadas en función del compromiso con lo peor del pasado.
Me gustó esa frase que rescataste de José Ingenieros.
Y lo que estamos viendo en este momento es mucho menemismo recargado, mucho macrismo explícito y nada de lo que él le prometió a su gente, la que debe estar, uno supone, desencantada, malhumorada. Pero ¿cómo? ¿No era que nosotros vamos por la casta, vamos por la dolarización, las dos grandes banderas? No queda nada, nada, y no asumió. Entonces, es muy complicado el asunto. Lo otro, las corporaciones. Hablábamos recién de cómo se va incorporando el macrismo, Schiaretti. en algún momento lo que tenemos que
ahí,
hacer...
Ahí lo recuperamos a Atilio, se cortó a Atilio.
No, Atilio, yo decía...
Lo dejó ese ingeniero, ¿no?
La frase de ingeniero.
No tiene ningún compromiso con lo peor del pasado.
Porque este tipo está ligado a un menemismo explícito y a un macrismo que ni siquiera es renovado y es lo peor, como mínimo, de los últimos 40 años de democracia.
Seguro, seguro, porque digamos, es la dictadura militar, es el plan de Martínez de Hoz con rostro civil y con una mujer que esposa de simpática, como la Villarruel, en donde dice, bueno, derechos humanos para todos, la ESMA tiene que ser algo abierto a toda la sociedad, no solamente para un sector. O sea, es una cosa tenebrosa, a mí realmente me preocupa muchísimo esta situación. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para denunciar esto. Además, estos tipos, a diferencia de nosotros, una vez que llegan al gobierno y toman la lapicera, para usar la metáfora de Cristina, la utilizan a destajo, no como nosotros, ¿verdad? Que nos tomamos todo el tiempo del mundo para tomar, para antes de tomar una decisión fundamental, y que consultamos y dialogamos con mi amigo aquel, con ese otro, con el gobernador, con el jefe de la bancada. Estos tipos van a, te digo, yo estoy no en pánico, pero sí muy alerta sobre lo que puede pasar en los próximos 3 meses. Uh-huh. Porque me salgo que me temo que hagan algo como lo que hizo Dromi con el gobierno de Menem. Acá ven que tengo un gato que está acosándome, en la audiencia. Bueno, ¿te acuerdas de esas dos leyes? Al
final es el gato que siempre está atrás.
Que no espero que no sea el otro gato, ya que se ha disimulado en venir a ver lo que estoy escribiendo. Escúchame, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica.
Claro.
Con esas dos leyes, Menem nos refundió directamente, ¿verdad? Sí. Tuvo en sus manos prácticamente el poder supremo del Estado. Y estos tipos probablemente van a hacer algo
usó
parecido.
Usó la misma frase de Dromi hace pocos días. Usó la misma frase. Todo parecida. Lo que no deba ser del Estado... Claro.
Él dijo todo lo que tiene que, todo lo que pueda ser privado será privado. Dromi dijo todo lo que tenga que estar en manos del Estado. Dejará de estar en manos del Estado.
Y a diferencia de Menem, este tipo Milei, y habrá que ver de todas maneras cómo se resuelve la pugna entre Milei y Macri, ¿no? Porque evidentemente acá Milei es un poco, se ha convertido en una especie de títeres de los grandes poderes económicos que enseguida empezaron a rodear y le dijeron, mira, sí, vos ganaste, pero acá los que tenemos la guita, los que vamos a hacer los negocios, vos no tenés un intendente, un gobernador, nunca manejaste ni siquiera un kiosco, no sabés lo que es la administración pública, nosotros sabemos, así que vos conformate con hacer tus declaraciones rimbombantes, pero acá la línea, la orientación, lo que hay que hacer, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, eso, y lo van a hacer rápido, por eso digo que estos primeros 2 o 3 meses van a ser decisivos. Y ahí el problema que tenemos, que nuestra gente, incluso te digo, lo he hablado yo con gente que de pueblo, que nos acompañó durante 20 años, pero que ahora los otros días dijo, no, ya basta, quiero un cambio, etcétera, y que van a volver a votar, digamos, por lo nacional popular en el futuro, pero dice, bueno, ahora hay que darle un tiempo a este tipo, a ver si es que efectivamente resuelve el tema de la inflación y todo lo demás. Entonces va a ser difícil sacarlos a la calle a protestar y a parar un proceso. Recordemos que Menem avanzó en las privatizaciones, en la desregulación, y las primeras grandes manifestaciones populares en contra vinieron poco menos de 4 o 5 años después.
Claro, además porque el primer año lo van a decir todos los padecimientos, es culpa del anterior, es culpa
de... La herencia del pasado.
La herencia, sí, claro.
Y la gente puede quedar medio confundida con esa, desmovilizada. Entonces tenemos un riesgo realmente serio de que estos tipos puedan avanzar produciendo transformaciones que van a ser costosísimos. Después, imagínate si privatizan otra vez YPF.
Lo que hablábamos al comienzo, sí.
Y volvemos, retrocedemos 5 casilleros. El próximo gobierno, que yo confío en que va a tener que ser nuestro, vamos a tener que restatizarla, pero en el marco del SIAD y todas las reglamentaciones tan infames que hay, vamos a tener que pagar el oro y el moro por recuperar lo que es nuestro y que estos bandidos se lo van a dar a algunos privados que van a hacer cualquier desastre.
Juan te quiere preguntar algo.
Sí, Atilio, teniendo en cuenta tu gran trayectoria, acabas de decir al aire que tenés 80 años, pero sí. Hiciste un trabajo en Harvard que se llamó La formación y crisis del Estado oligárquico argentino 1880-1930. Me parece que vas a tener que volver a escribir otra tesina.
Te digo una cosa, esa tesis fue un laburo, digamos, chino. Sería muy largo hablar de por qué llega ese tema, en fin. Pero fíjate que ese tema, en realidad, lo digo en una cápsula, fue a instancias de uno de mis consejeros, porque yo quería estudiar todo el tema del peronismo, la génesis, etcétera, y me dijo, bueno, pero para entender eso te tiene que ver qué es lo que pasó antes, porque el peronismo no nació, ¿verdad?, de un repollo, producto de una secuencia, claro, histórica, y entonces me metí. Y la verdad es que el tema es fascinante, porque esa generación del 80 eran tipos, eran políticamente reaccionarios, pero tenían por lo menos una visión de la Argentina, una visión, aunque sea colonial, de la Argentina, pero así tenían es. Una visión del país.
Así es. No democrático. Y por eso, por ese trabajo te dieron el premio Rodolfo Walsh esta semana en la facultad. Claro. De periodismo de La Plata, ¿eh? Así, claro, que te queremos,
con gran orgullo,
te quiero, bueno, felicitar, pues, por eso. La mesa te saluda, sí, con eso, y el reconocimiento a tu tarea, que realmente ha sido lo suficientemente importante como para que merezcas este extraordinario premio, bueno, del periodismo de La Plata.
Mira, y te digo una sola cosita, porque no le quiero hacer muy largo, en esas 700 páginas de tesis no hay una página en la cual se pueda demostrar lo que dice Milei, de que la Argentina a comienzos del siglo XX era el país más poderoso, más potente, más avanzado del mundo. Y te digo, revisando toda la bibliografía europea, norteamericana y argentina, toda, toda, ninguna llega a fundamentar ese delirio que plantea Milei, de que nosotros éramos poco menos que los capangas del mundo. Es una falsificación la cantidad de mentiras que este hombre ha venido diciendo. Es impresionante, lo mismo que estamos en el lugar 130. ¿130 de qué? Revisé las estadísticas del Banco Mundial, de la OECD. Digo, es un vendedor de humo fenomenal, es el mejor vendedor del mundo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de ese libro de un tal Mondino? No hagamos comparaciones con la otra Mondino. Es el mejor vendedor del mundo, vendiendo mentiras a diestra y siniestra.
Así
y
es.
Sin embargo, bueno, la gente se dejó seducir. Eso, y bueno.
En eso estábamos en el análisis, buscando respuestas a qué es lo que sucedió para que el volumen enorme, enorme volumen, y hay que respetarlo como tal, 55% de la gente acompañó a la fórmula de Bolón. Abrazo enorme, Atilio, muchas gracias. La fórmula de Milei.
Ojalá que sigan en Radio Nacional, por favor. Hagamos lo posible para que estos bárbaros no vengan y arrasen con todo. Chau, chau.
Cruzamos los dedos, Atilio. Hasta luego. Un gran abrazo.